Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes, día 9 de octubre, cuando pasan, como es costumbre, 50 minutos de las 12 del mediodía. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que hacen posibles estas desconexiones locales y comarcales que os acompañarán hasta las 2 de la tarde con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. En el programa de hoy contaremos con la presencia, a partir de las 2 menos cuarto de la tarde aproximadamente, de Beatriz Sestayo, secretaria general del Partido Socialista en Ferrol y concejala en la oposición. Con ella comentaremos las opciones que se barajan de cara a las elecciones municipales 2019, ya que todavía no hay candidato oficialmente escogido para encabezar esas listas socialistas, pero sí un postulado, como aparece reflejado hoy en un diario de la ciudad, Ángel Mato, que tendrá que pasar, eso sí, un proceso también de primarias con otro que se postule si es el caso. Y también tendremos tiempo para charlar con la abogada Pilar Martínez, que tiene despacho en Madrid y que es la encargada de representar a varios propietarios del Parque Natural Fragas do Eume que reclaman un equilibrio entre la protección medioambiental de esta zona y el progreso económico del rural, así como una previsión económica para compensarles por los terrenos afectados por esa primera revisión del Plan Forestal de Galicia, que por fin ve la luz tras un estancamiento de años y que promete definir la estrategia de producción de los montes gallegos tras ese pacto alcanzado por el Partido Popular y el Partido Socialista en el Parlamento Autonómico. Medidas que también tendrán la tarea de atajar el abandono del monte y reforzar la prevención de fuegos y de incendios. También con el doctor Oliván comenzaremos una serie de programas que nos acompañarán todos los martes, centrados en comentar los beneficios que tiene someterse a un tratamiento en la unidad del dolor de la Clínica San Lorenzo. A continuación echamos un vistazo también al tiempo que nos espera en el día de hoy. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Ellos tienen sede en Ortigueira, en la avenida Escola de Gaitas número 70. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. A estas horas tenemos todavía cielos despejados y una temperatura que ya ronda los 20 grados en la zona centro de la ciudad departamental. Como siempre, todos los detalles en Meteo Galicia. Saludos. A ver si lo conseguimos ahora. Meteo Galicia, saludos.
Saludos. Este martes na comarca de Ferrol continuarán a influencia das altas presións. Por lo tanto, agardamos un día cos ceos despexados en xeral. As temperaturas máximas quedarán sen cambios significativos ou mesmo con lixeiros ascensos, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol arredor dos 24 graus. O vento soprará frouxo de dirección variable con algún intervalo de moderado entre Cabo Ortegal e Cabo Prior. Isto é todo dende a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y nos vamos ahora con el tráfico. A estas horas de la mañana la situación está más o menos tranquila, pero sí tenemos que lamentar el fallecimiento de un ciclista de 51 años de edad, vecino de Ferrol, que fallecía en la tarde de ayer lunes al impactar con una furgoneta cuando circulaba por el lugar de Bouza Redonda, en el término municipal de Narón. El suceso tuvo lugar en la carretera C-862 en torno a las 3 de la tarde. Tras tener constancia de lo sucedido, una dotación de urgencias sanitarias del 061 se desplazó hacia el lugar lugar, pero no pudo hacer por nada, por salvar la vida de este hombre que falleció en el punto. Ahora también vamos a resumir otras cuestiones que son noticia en la jornada de hoy.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y es que nuevamente los delegados de la Junta de Personal y del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Ferrol se han concentrado y se han reunido a las puertas del consistorio ferrolano. ¿Qué ha sucedido? Javier García, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues además de concentrarse hoy, han iniciado también un encierro de 24 horas en el interior del ayuntamiento. Ha sido una medida que han tomado todos los delegados del Comité de Empresa y de Junta de Personal, a excepción de los delegados de un sindicato, de Comisiones Obreras, que han rehusado tomar esa medida de presión porque aseguran que previamente era necesario ya pues hacer alguna asamblea con los trabajadores para darles traslado de la situación y también conocer cuál es su postura con respecto a la actitud del gobierno municipal. Jorge Suárez, el alcalde, ha vuelto a reiterar lo mismo, que respete todas las decisiones que realicen los trabajadores públicos, que es su decisión y, por lo tanto, lo respeta. Eso es lo que se refiere al ámbito municipal en el Ayuntamiento de Ferrol. También hay que decir y destacar que tenemos un testimonio de una vecina del barrio de Recinil, en donde asegura que la empresa mixta de aguas de Ferrol, en Manresa, le está pasando al cobro 90 euros mensualmente por el sistema de suministro de agua y de saneamiento. Además, denuncia que en su caso es una pensionista que no llega a los 680 euros de pensión y que, por lo tanto, se está incumpliendo esa directiva que dice que no se puede superar en el 3% de los ingresos de un hogar el gasto del agua pública. Estos y otros asuntos los desarrollaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Te esperamos a partir de esa hora para ampliar todas estas cuestiones que en el día de hoy son noticia. Nos vamos ahora a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y aquí, como siempre, nos trae los titulares bajo el brazo nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos noticia de ayer por la noche. Esta mañana nos lo confirmaba el propio Stilling, entrenador del Somoza. Se ha presentado la dimisión, no va a continuar. Unos problemas personales, unos problemas físicos, pues le llevan a tomar esa decisión. Y ahora, desde el club somocense, se está barajando varios nombres para sustituirle al frente del equipo. De hoy hablaremos a las 3:30 también con el director deportivo del Racing, con Carlos Moriz, para que nos cuente cómo están viviendo esta experiencia en la tercera, pues muy alejados de donde en principio parecía que iba a estar el equipo, y a ver cuáles son las soluciones que pretenden desarrollar de cara al futuro. Y también hablaremos de tenis en silla de ruedas, porque Álvaro Llobre ganó con Galicia el Campeonato de España de Autonomías. Hablaremos del Basquemi y hablaremos de más cosas a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa misma hora aquí, en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y también en unos minutos, por no decir segundos, a la una se presentará en el ciclo industrial y mercantil Club de Campo el ciclo de conferencias Nove Os Venres As Nove, que lleva 18 años consecutivos celebrándose. Por él han pasado personas tan destacadas y relevantes como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también José Luis Corcuera, exministro de Interior, Juan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia, Víctor Rubido, director de la ABC, y un largo etcétera, que siguen dando prestigio a este ciclo que se presentará en unos minutos en el Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo de Ferrol. Y por cierto, la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cirao encara este último trimestre del año 2018 con la expectativa de superar de manera holgada los 12 millones de toneladas de mercancías movidas en sus instalaciones. Si se confirma este pronóstico, la entidad habrá cumplido los objetivos señalados en su programación estratégica y se consolidará entre las cuatro primeras autoridades portuarias de la fachada noratlántica cantábrica, junto con las de Bilbao, Gijón y A Coruña.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. La señora doña María Sánchez Santiago, viuda de don Julio González Santos, se fue el día 6 de octubre del año 2018 a las 5:30 de la tarde, junto con su amado Julio, sus padres y su nieta, que la estaban esperando. Descansen en paz. Sus hijos Julio y Mari Carmen y nietos Miguel Ángel, Sandra y Natalia la echarán de menos junto con su nuera Mari y su yerno Miguel. Nos veremos. Sus nietos, hijos, nuera y yerno agradecen a todos sus amigos y a las personas que la conocieron y quisieron el apoyo que siempre han mostrado, y comunican que los restos mortales ya fueron enterrados en la intimidad familiar.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos ahora al boletín informativo de la 1:00 p.m. Regresamos enseguida con más contenidos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos actualizando la información también aquí en la sintonía de COPE más Ferrol. Fuera de estos estudios ubicados en la Plaza de España, el termómetro marca aproximadamente 21-22 grados. La sensación térmica es un poquito superior siempre y cuando se esté al sol. En las zonas de sombra, bueno, pues el fresquillo ya se hace latente en estos días de otoño. Las mínimas siguen siendo frescas, alrededor de los 10 grados, pero las máximas todavía hoy podrían alcanzar los 23 grados. A partir de mañana miércoles, día 10 de octubre, las lluvias volverán a hacer acto de presencia por la noche, con el consecuente descenso también de las temperaturas. Recordamos que un ciclista de 51 años de edad y vecino de Ferrol falleció ayer por la tarde tras impactar con una furgoneta cuando circulaba por el lugar de Bouzarredonda, en el término municipal de Narón. El suceso tuvo lugar en la carretera AC-862 en torno a las 3 de la tarde, según informaron fuentes del servicio de emergencias. Y también hoy a las 12 del mediodía, delante del edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Ferrol, la Confederación Intersindical Galega, la CIGA, hizo una concentración bajo el lema "Xa é hora de recuperar os dereitos", un acto que está enmarcado dentro de esa campaña de movilizaciones, dicen, de la lucha contra la pobreza, la precariedad y la emigración en Galicia. Además, un juzgado de primera instancia, concretamente el número 4 de Ferrol, ha dado un plazo de un mes para que un vecino del barrio de Recimil, en la ciudad, domiciliado en la calle Ponte de Hume, proceda al desalojo de la vivienda que ocupa, retirando sus enseres personales con apercibimiento de ser considerados abandonados en caso de no hacerlo. Además de reseñar en el auto que de no verificarlo se procederá a su lanzamiento. La orden que fue dictada con fecha día 12 de septiembre, por lo que este vecino de Ferrol tiene de plazo hasta el 12 de octubre, es decir, hasta este viernes, para abandonar el piso en el que reside. El acto se ha dictado después de que el Ayuntamiento de Ferrol, propietario del inmueble y de todo el barrio de Recimil, que cuenta con más de 1.000 viviendas y bajo comerciales, solicitase la ejecución provisional de una sentencia dictada en junio de este año. Y más asuntos. La concejala del Grupo Municipal del Partido Popular, Rosa Martínez Beceiro, manifestó su satisfacción por la ratificación de Jorge Suárez, ya que gracias, dicen, a la denuncia realizada la semana pasada por el Partido Popular, los mayores irán a la festividad de San Lucas el próximo día 18 de octubre. El plazo de inscripción de estos autobuses que fleta el Ayuntamiento ya está abierto hasta el próximo jueves. Por cierto, mañana también se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una celebración que cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. Es por ello que, bajo el lema "Educación inclusiva, salud mental positiva", se quiere reivindicar desde las entidades ferrolanas una educación que apueste por los valores y que trabaje la diversidad y la inclusión. Los datos revelan que entre el 10 y el 20% de los niños, niñas y adolescentes tienen problemas de salud mental, con lo cual la entidad que trabaja a favor de este colectivo en nuestra ciudad, como es Salud Mental de Ferrol, Eume y Ortegal, está desarrollando ya durante estos días diferentes acciones en ayuntamientos como Cerdido, Narón, Aspontes o Ares. Mañana hablaremos de los pormenores de esta jornada y de la relación entre los jóvenes y la salud mental. Y también más asuntos. Nos vamos a un comunicado que ha ofrecido esta misma mañana el Obispado de Mondoñedo Ferrol en relación con el proyecto de rehabilitación de la Iglesia de Santiago Apóstol de Narón, que se encuentra cerrada al culto desde el pasado día 15 de agosto, porque la cubierta de la iglesia está principalmente afectada. Una vez que el banco ha facilitado el crédito, en la primavera del pasado año se informaba a los feligreses de esta parroquia de la necesidad de emprender ese proyecto de rehabilitación, cuyo presupuesto ascendía a 120.000 euros, de los cuales dos terceras partes serían asumidas por la propia parroquia y una tercera parte asumida por el obispado. Pues una vez que el banco ha facilitado también el crédito y contando ya con el dinero correspondiente de la diócesis, se decidía el inicio de las obras, a la vista de que una parte corresponde a la recaudación de los feligreses. Tras los trabajos realizados durante este último mes, se ha constatado que los daños en esta cubierta son mucho mayores de lo esperado, fundamentalmente debido a la calidad baja de los materiales empleados en la construcción hace 50 años. Ante esta nueva situación, que supondría un sobrecoste de cerca de 100.000 euros del proyecto inicial y que supone el impacto económico. A día de hoy, la parroquia y la diócesis comunican que no pueden hacer frente. El obispado ha tomado la decisión de paralizar la obra que se está llevando a cabo y mantener el cierre temporal de la iglesia ante una perspectiva que se abre para buscar las diferentes soluciones. Ayer hubo una asamblea en la parroquia de Santiago Apóstol con la participación del resto de parroquias y pues se facilitó a los asistentes la información relativa a todo esto. Y mientras se mantenga el cierre de Santiago Apóstol, el culto y la atención a los feligreses serán asumidos por otras parroquias de la unidad pastoral. El obispado comunica que agradece la comprensión de esta inevitable medida por parte de todos los que componen la unidad pastoral y de un modo especial por parte de los feligreses de la actual parroquia de Santiago Apóstol, sin duda los más afectados.
Mediodía. COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Tienes pérdida auditiva? Vuelve a oírlo. Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol. Tu centro auditivo de confianza.
Coge tu cámara o tu smartphone y participa en el tercer concurso de fotografía COPE Ferrol. Retrato, paisaje, arquitectura. Seleccionamos 13 fotografías de temática libre, representativas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Demuestra tu talento. Puedes ganar un viaje para dos personas y ver tu foto publicada en el calendario COPE Ferrol 2019. Consulta las bases en Facebook/COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos, aquí en la sintonía de la cadena COPE Ferrol, vamos a charlar con el doctor Santiago Oliván. Él es director médico de la Clínica San Lorenzo, ubicada en el número 119 de la carretera de Castilla, en Ferrol. Es médico especialista y máster en anestesia y medicina del dolor por la Universidad de San Jorge de Zaragoza. Con él vamos a comentar cómo se pueden tratar de una manera efectiva los dolores crónicos de muchos pacientes. Doctor Santiago Oliván, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que se tratan en esa unidad de medicina del dolor que usted dirige?
Pues las patologías más frecuentes suelen ser pacientes que vienen con dolor crónico de espalda y de articulaciones. Un dolor que ya les afecta desde hace mucho tiempo, que o bien a nivel cervical, a nivel dorsal, a nivel lumbar, produciendo lumbociartalgias también, y a nivel de rodillas y hombros. También tratamos tendinitis, síndrome de fibromialgia, es decir, todo tipo de dolores osteomusculares o reumatismos, como popularmente se dice, tengo reuma. Pues este tipo de dolores de reuma son los que estamos tratando habitualmente.
Doctor, ¿en qué consiste esta novedosa técnica que aplica usted en la unidad de medicina del dolor de la Clínica San Lorenzo? ¿Cómo ha llegado a esa conclusión para mejorar así de esta manera efectiva y efectiva a sus pacientes?
Pues consiste en la asociación precisa de varias técnicas con las dosis adecuadas. Estamos utilizando técnicas como son la diatermia, la crioterapia, las microinyecciones de ozonoterapia, las ondas electromagnéticas, la fitoterapia. Es decir, que son técnicas que asociadas adecuadamente y con las dosis precisas logramos pues mejorías muy, a veces, espectaculares.
Doctor, ¿cuántas sesiones son necesarias y a partir de qué momento se experimenta la mejoría? Además, creo recordar también que hacen falta esas sesiones de recuerdo para que el tratamiento sea realmente eficaz.
Efectivamente, normalmente se empieza con un tratamiento de choque que suele durar de 10 a 12 sesiones, damos del orden de 2 o 3 sesiones a la semana. Y aquí hay que destacar que ya desde la primera sesión el paciente nota mejoría. A lo mejor no es una mejoría muy prolongada porque dura un día, pero a lo largo que vamos dando las sesiones vamos observando cómo el paciente, esa mejoría se va prolongando hasta hacerse permanente al final de las 12 sesiones. Y una vez que hemos terminado esta primera fase de choque, empezamos con la segunda fase de mantenimiento, que damos del orden de una sesión mensual.
Bueno, los resultados me han dicho que son tan espectaculares que incluso se consigue reducir la ingesta de fármacos.
Así es, los resultados son muy satisfactorios y el paciente ya nota mejoría desde la primera sesión. Y después incluso estos resultados se van manteniendo a lo largo del tiempo y prueba de ello va a ser que es mi intención de que sean los propios pacientes los que manifiesten su testimonio a lo largo de estos microprogramas los martes a la misma hora.
Pues muchísimas gracias, doctor Santiago Oliván, director médico de la Clínica San Lorenzo, que recordemos está ubicada en el número 119 de la carretera de Castilla, en Ferrol. Además, es médico especialista y máster, recordamos, en anestesia y medicina del dolor por la Universidad de San Jorge de Zaragoza. Para cualquier consulta pueden anotar ya un teléfono o para pedir cita. Es el 981 31 50 50. Recordamos que durante las próximas semanas, todos los martes, también entrevistaremos a esos diferentes testimonios, a esas personas y pacientes que han conseguido mejorar sus patologías y su dolor acercándose a esta unidad de medicina del dolor de la Clínica de San Lorenzo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En Ortigueira y para toda la comarca, muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Seguimos con grandes descuentos ahora en verano. Muebles Pérez Polo en Avenida de Cuba, número 15, teléfono 981-400-170. Y electrodomésticos en Calle Concordia, número 9, teléfono 981-42-22-33. En Ortigueira, Pérez Polo. No dude en llamarnos. Es la 1:18 antes de irnos al espacio de Usted Dirá. Después nos acompañará entre las 2:45 y 2 de la tarde, bueno, pues Beatriz Sestayo, además la que es concejala del Partido Socialista en Ferrol y secretaria general, ya no se postulará como candidata a la alcaldía para las próximas municipales y ha manifestado esta intención el diputado Ángel Mato, con lo cual hablaremos de todos estos temas. Pero también hay más asuntos. El Gobierno local de Ferrol aprobó ayer en la Xunta de Gobierno local un informe técnico con la memoria del programa de la Oficina Municipal de Rehabilitación, que remitirán posteriormente al Ministerio de Fomento con 158 intervenciones propuestas para la recuperación de inmuebles en 5 barrios cualificados como zonas ARIS, zonas de áreas de rehabilitación integral en el municipio. Una calificación que tienen las zonas de Amadalena, Esteiro, Ferrolbello, Agraña y Recimil. Las 86 intervenciones que figuran en la memoria del programa para La Madalena, Ferrolbello, Agraña, Esteirobello, hay que añadir 72 viviendas de 2 bloques con 10 portales en el barrio de Recimil, dentro del compromiso presupuestario del Gobierno recogido en el documento económico para este año. Bueno, y más cosas también. El diputado de Turismo, José Regueira, fue recibido por el alcalde de Deva, por Pedro Bengoechea, y director científico y gerente del Geoparque Costa Vasca, Asier Hilario y Leire Barriuso, en una visita que tuvo como objetivo estudiar el modelo con el objetivo de asentar el proyecto de ese Geoparque Cabo Ortegal. Conocer de primera mano el modelo del Geoparque de la Costa Vasca y acercar las claves para el diseño final de este Geoparque de Cabo Ortegal fueron los objetivos de esta reunión. Y profesionales de la Gerencia Integral de Ferrol se reunieron ayer en el Salón de Actos del Hospital Arquitecto Marcide para actualizar conocimientos de cara al inicio de la campaña de vacunación antigripal que se va a activar para la población en general el próximo día 22 de octubre.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, la señora doña María Josefa Pena Bello, conocida como Josefa de Arturo, viuda de Arturo Novo Castro, falleció a los 96 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Vicente Arturo, nieta Lucía, nieto político Rubén, bisnieto Iago, ahijada Marisé, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles, día 10 de octubre, con salida de la Capilla Ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Pelayo de Ferreira. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ahora sí, comenzamos el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en los protagonistas. ¿Cómo? Pues pudiéndonos llamar al teléfono de participación, al habitual 981-333105 y también al WhatsApp de COPE Ferrol. En este teléfono solo admitimos mensajes, no recibimos llamadas. El WhatsApp de COPE Ferrol es el 687-968291. ¿Nos estáis preguntando, por ejemplo, si el viernes tendremos programación? Pues no, el viernes es el día 12, festividad del Pilar y de las Fuerzas Armadas, con lo cual no tendremos programación local. Y también nos llega una cuestión al WhatsApp de COPE Ferrol dirigida al alcalde de Valdoviño. Le dicen que se pase a ver el camino que va desde Candail a la Toal, que no se da pasado por él, que no se puede pasar por él, que muchas gracias, que a ver si lo revisan porque al parecer la vegetación lo está invadiendo todo. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos.
Según oí, si no oí mal, claro, dijo que iba a estar ahí Beatriz Estallo, ¿no?
Sí, sobre las 2:45, sí.
Bueno, pues yo le diría a esa señora que no pinta nada ahí porque, mire, si tuviera una poca de vergüenza, ya no se presentaba ni a la alcaldía, ni pasaba siquiera por el ayuntamiento.
A la alcaldía no se va a presentar, eso ya lo manifestó hace meses.
Bueno, a lo que sea. Que deje ya el coroto de una vez, y ella y más otros, le de cuantos, y que le dejen paso a gente que quiere trabajar, no gente que quiere meterse en la poltrona y estar ahí chupando de la teta, como hay muchos políticos. Bueno, si fueran políticos aún se podía admirar, pero ni eso son aspirantes de políticos. Así que mire, si tuviera vergüenza ya no se ha presentado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por esta opinión. De hecho, Beatriz Estallo ya ha comunicado esa intención de no presentarse. El que sí lo ha hecho, se ha postulado como alcaldable, ha sido Ángel Mato. Eso sí, habrá un proceso de primarias para la elección, aunque todavía no se sabe la otra parte que se va a postular como candidato a la alcaldía. Por cierto, los del Partido Popular ya están saliendo casi todos. Recordamos, José Manuel Rey Varela aquí en Ferrol. En los próximos días también se irán conociendo los candidatos del Partido Popular en otros municipios de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Ya tenéis claro vosotros vuestro voto de cara a las municipales. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, cuéntanos.
Hace unos días unos voluntarios trabajaron unas 10 horas en la ciudad de La Coruña haciendo una preciosa alfombra de flores. Qué casualidad que cuando acaban, sobre las 3 de la mañana, poco después, aparece allí una brigada del servicio de limpieza, destruyendo todo lo que voluntarios lo hicieron con todo el cariño. Resulta que esto llegó a la polémica y viene hoy en la prensa. Resulta que el alcalde se quiere lavar las manos. Pues yo no me creo, evidentemente no lo puedo afirmar, pero no me creo que la orden nada más que pudo venir de él. Los trabajadores de limpieza, cuando ven un trabajo tan bonito, no se les ocurre, si no reciben órdenes, tocar a nada. Y estoy convencido que la orden la dio el alcalde Julio Ferreiro, el alcalde de La Coruña. Un saludinho para la COPE.
Gracias por esta opinión sobre este asunto que trasciende fronteras y llega también aquí a Ferrol, lo que sucedió en A Coruña este pasado fin de semana con, bueno, pues la eliminación de una alfombra floral que había sido realizada con todo el amor y con toda la dedicación y que los servicios de limpieza decidieron barrer y eliminar apenas 2 o 3 horas después de que se hubiese puesto en las calles. 981-333105 es el teléfono de Usted Dirá y también nuestro WhatsApp 687-968291. Nueva intervención, muy buenas tardes. Hola, buenas Hola. Tardes.
Hola. A ver, yo llamé ya hace unos 2 semanas. A ver si el alcalde de Valdoviño tiene la cara y la poca vergüenza, porque no tiene ni gota de pasar por las carreteras de Villarrube. Aquello es, bueno, aquello es escombro. Aquello no es una pista, no es una carretera. Es un escombro. Mucho, mucho protestar por los camiones de la madera, por los maderistas. Pero cuando pasa el rally, todo Dios se ríe y se mete las narices en la espalda. No, no ven nada, ¿eh? No hay sitio para andar con el rally. Sí, señor, que hay sitio. Montañosos, que no hay casas, ni hay niños, ni hay nada, ni ancianos. Buenas tardes y perdone.
Nada, muchísimas gracias también por esta llamada y por esta opinión que nos llega, en este caso, desde el Concello de Valdoviño. Por cierto, el portavoz de Marea en el Congreso, Antón Gómez Reino, presentó ayer, lunes, en A Coruña, varias iniciativas registradas en el Congreso para potenciar el tren de cercanías entre A Coruña y Ferrol y las comarcas de Amariña. Detalle que se presentaron varias iniciativas y preguntas porque la comarca más pujante del país, dijo, tiene que tener una articulación como se debe. El diputado también avanzó que será fundamental tratar este tema en las negociaciones con el gobierno. Estamos en Usted Dirá 981-33-3105.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Nueva llamada en Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, quería hacer un llamamiento o una protesta, no sé qué, al ayuntamiento por las cacas de los perros, bueno, pues en toda la ciudad, pero yo llamo desde la Puerta de Neira porque de verdad que los vecinos estamos cansados de limpiar paredes, de limpiar las cacas delante de los portales. Y bueno, yo no sé cómo se puede solucionar esto, pero está claro que no tenemos una cultura como para recoger lo que manchamos y los vecinos no tenemos por qué hacerlo tampoco, y esto está hecho un asco. Entonces no sé a quién le pertenece ni quién me tiene que escuchar, pero que alguien escuche y que de verdad tome cartas sobre el asunto, porque es que de verdad está todo asqueroso. Hoy casualmente delante de mi portal, bueno, había un montón de un perro grande, nadie la recogió. Ahí está. Al final la tendremos que limpiar los vecinos, porque nadie la limpia. Entonces yo creo que el ayuntamiento tendrá que poner medidas y no sé de qué forma, pero yo creo que a los ciudadanos solo nos enseña si nos va el bolsillo.
De acuerdo.
Yo no estoy contra los perros, estoy en contra de los dueños, que son los culpables de que las calles y las aceras y todo esté así.
Muchísimas gracias por esta opinión. Un saludo. Que viene al hilo de lo que preguntábamos ayer. El Ayuntamiento de Cariño, por ejemplo, ha establecido multas que van alrededor de los 750 euros. Por cierto, un comunicado oficial de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, del Obispado, dice que la diócesis ha decidido paralizar las obras y mantener el cierre del templo parroquial de Santiago Apóstol de Narón al constatar que los daños en la cubierta de la iglesia son mucho mayores de lo esperado. Ya estaba prácticamente el presupuesto recolectado, 120.000 euros, 2/3 partes serían asumidas por la propia parroquia y 1/3 por el Obispado, pero este sobrecoste supondría más de 100.000 euros añadidos al proyecto inicial. Última llamada y continuamos en el 97.9 de FM, en COPE Más Ferrol. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, cuéntanos.
Mira, yo también era, a ver, por lo de la alfombra de Coruña, porque era la Virgen del Rosario. Vamos a ver, yo también le he hecho la culpa al alcalde. No, ninguna persona que esté trabajando en el concello, en ningún concello, no hace ninguna cosa porque será castigado, digo yo, sin que el alcalde mande, porque es el que manda en todo. Y es el alcalde el que da las órdenes de fuera de la ciudad, dentro de la ciudad y de los trabajadores. Y desde luego, porque era la Virgen del Rosario y tenía todo el mundo preciosas las alfombras, y yo no, que conste que no soy de Coruña, pero desde luego es una pena y es una vergüenza tener un alcalde en Coruña y en todos los sitios de Mareas que sean así y que proteste, o sea, que destraguen las cosas que la gente le gusta tener en su ciudad. Y luego, otra cosa, lo de los perros es verdad, porque mira, yo ahora por la mañana he salido y cuando llegué tenía, pero mismo en la, en, como le llaman las antigüedades, la soleira del portal, una cagada de perro, perdón, por la expresión. Y desde luego, esa es una vergüenza. Yo voy a decir una cosa, como coja la persona que haga eso en mi portal, le va a caer, pero un buen tortazo con la escoba que tengo detrás del portal, porque eso no se hace. Después que venga la policía y que venga el ayuntamiento, porque eso no se hace. Tienen sus perros, que lo lleven a sus portales, pero no a los portales de los vecinos, ¿vale? Muchas gracias, pero no hay cultura.
Gracias. De acuerdo, gracias. Y con esta llamada ya fuera de tiempo, continuamos en la sintonía de COPE más Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Coge tu cámara o tu smartphone y participa en el tercer concurso de fotografía COPE Ferrol. Retrato, paisaje, arquitectura. Seleccionamos 13 fotografías de temática libre, representativas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Demuestra tu talento. Puedes ganar un viaje para dos personas y ver tu foto publicada en el calendario COPE Ferrol 2019. Consulta las bases en Facebook/COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos en este tiempo de la mañana aquí en la cadena COPE Ferrol y vamos a hablar de la primera revisión a la que se somete el Plan Forestal de Galicia. Ayer, nuevamente, Mondariz, en la provincia de Pontevedra, estuvieron muy pendientes de esos fuegos como los que arrasaron alrededor de 50.000 hectáreas en octubre del pasado año 2017. Tras 8 meses de bloqueo por las reticencias que pusieron las organizaciones que representan la cadena de valor de la madera aquí en Galicia, el nuevo plan forestal de nuestra comunidad vio la luz verde el pasado mes de julio para permitir que posteriormente viese la luz un plan que desde el año 1992 no se revisaba. Un pacto alcanzado entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el Parlamento para rediseñar y mejorar la política forestal y de incendios en nuestra comunidad, pero un plan, esta primera revisión, que no convence por lo menos alrededor de 400 socios que están englobados en la Unión de la Propiedad para la Defensa das Fragas do Eume, ese parque natural que está muy cerquita de nosotros. A estos afectados, a estos socios y propietarios, los representa la abogada madrileña Pilar Martínez. Bienvenida, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Bueno, yo quiero decir, en primer lugar, tengo el despacho en Madrid, pero no soy madrileña, soy asturiana.
Bueno, pues asturiana.
Una zona donde la explotación de la madera, la utilización de los recursos naturales es muy significativa. Entonces quiero decir que conocemos y llevamos muchos años trabajando en esta materia medioambiental. Quiero decir con ello que conozco perfectamente la realidad de la zona rural y el enorme problema que suponen los incendios y una política forestal inadecuada.
Pilar, han presentado usted alegaciones a esa primera revisión del Plan Forestal de Galicia que se publicó el día 5 de julio y usted representa, como digo, a esa Unión de Propietarios para la Defensa de las Fragas do Eume. ¿Por qué no les convence este plan a los propietarios?
Bueno,
no
les convence porque la planificación de la política forestal es algo que tiene una enorme incidencia. En primer lugar, pues como ha dicho usted, que asociar la cuestión de los incendios a este asunto del plan forestal, pues en primer lugar, en ese aspecto. Las personas más interesadas en que los montes no ardan y en que, en fin, la madera no se queme, que al fin es el producto que dan sus propiedades y sus bosques, son los propietarios. Por lo tanto, es imprescindible que en ese campo se adopten medidas adecuadas, se analicen y se profundicen cuáles son las causas de este problema y luego eso se traslade a la regulación. En el mismo sentido, pues tenemos también el derecho a la explotación de los recursos naturales. Tengan en cuenta que en Galicia en particular, yo conozco bastante Galicia porque he vivido mucho en Galicia, de hecho he hecho la carrera en Santiago. Es una la zona rural, son áreas de economía de subsistencia donde la explotación de algunos recursos naturales, por cierto, es un derecho que reconoce la Constitución, explotación racional de los recursos, la utilización, vamos a decir. Bueno, pues genera unos ingresos que en las zonas rurales a veces son casi pues, los únicos, una economía de subsistencia, pues a veces lo poquito que la gente pueda obtener de la venta de madera es lo que contribuye a sostenimiento económico, ¿no? Por las razones por las que se...
Claro, vamos a concretar un poco, Pilar. ¿Cuáles de estas 123 medidas que abogan por la reordenación de la política forestal no convence?
Bueno, no. Es que si se leen las alegaciones que ha hecho la asociación, no es que diga, no dice que no convence. Lo que dice es que hay que seguir los procedimientos que exige la ley para que esos planes sean adecuados, no sobrepasen las necesidades, atiendan a las necesidades reales y contemplen todas las preocupaciones y los intereses que hay en la zona. Entonces, lo que se está pidiendo es que haya una participación real en la elaboración de la norma, que no la ha habido, desde luego esta asociación no ha sido llamada a la participación en la elaboración de la norma. Se piden una serie de requisitos que exige la ley y la jurisprudencia, como por ejemplo que se dote económicamente, que se aprueben presupuestos para compensar a quienes se ven limitados sus derechos previamente reconocidos o consolidados con estas normas restrictivas.
Pilar, por concretar, por ordenar un poquito también la entrevista, ¿cuáles son las principales restricciones que esta revisión del Plan Forestal de Galicia tiene en este parque natural, además recordarlo así, este parque natural das Fragas de Oume y que afectan a sus propietarios?
Bueno, pues mire, usted misma lo acaba de mencionar, ha hecho referencia también al parque natural. Vamos a ver, en las zonas rurales la gente vive de los recursos naturales. ¿Qué ocurre? Que estos planes, tanto la declaración de espacios como los planes forestales, a menudo aprueban medidas restrictivas y limitativas.
¿Cuáles son esas medidas, Pilar?
Estoy diciendo que lo que estamos alegando es que se haga una participación que lo exige la ley y lo exige la normativa europea y lo exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Que en la elaboración del plan se tengan en cuenta los derechos de esta gente. Por ejemplo, se trate a fondo y se examine con fundamento y con criterios y con informes técnicos qué va a ocurrir con las explotaciones de eucalipto, si se pueden plantar, si se pueden aprovechar, si no, si las medidas restrictivas son verdaderamente necesarias, si hay unas áreas en un estado de conservación en el que las medidas que vayan a adoptar son eficaces, si las medidas que van a adoptar no son ineficaces porque eso ya no es recuperable. En fin, una serie de cuestiones que, mire, podríamos escribir un libro. Esto yo ya sé que hay mucha política y mucha imagen de que, mire, aprobamos esto para que no haya incendios. No es verdad. La política forestal que se ha llevado hasta ahora, yo sé que han hecho un esfuerzo enorme, pero la realidad que tenemos delante es que los incendios cada vez son mayores. Y mire usted, esto no es cuestión de los propietarios de los bosques. Creo que hay que profundizar y analizar esas causas y analizarlas con quienes tienen intereses en la zona. No se puede demonizar ni a los propietarios de los bosques, ni a los madereros, ni a las empresas. No, hay intereses encontrados de unos y otros, pero habrá que de alguna manera analizarlas y estudiarlas en profundidad. Y la manera de analizarlas está prevista en la ley. Es este derecho de participación en la elaboración del plan que no lo ha habido. A eso me refiero.
¿Cuántos afectados hay? ¿A cuántos socios de esta entidad está usted representando?
En esta asociación 400. pero todas las áreas rurales y donde haya bosque, lógicamente, donde haya monte. Todas estas áreas donde haya monte están afectados. Mire, yo he tenido casos en que por plantar una especie o por replantar una especie, les han puesto unas sanciones que esta gente ha tenido que, vamos, pagar pues en fin, lo que ingresan a lo largo del año en su explotación, pero multiplicado por X. Eso creo que no.
Claro, pero también habría que determinar hasta dónde llega pues el derecho de los propietarios de tener esa explotación y los usos en un entorno como es un parque natural, las Fragas do Euma.
Sabe hasta, sí, efectivamente. El derecho de esos dueños de madera es el mismo que tiene usted a cobrar el salario por su trabajo. Esta gente vive en aquella área, sus ingresos, el pan de su familia deriva de la explotación agraria o de la madera que tengan. Entonces, si considera la administración que eso hay que restringirlo, pues nos parece muy bien, pero mire, eso hay que pagarlo y compensarlo, claro. Porque esa gente tiene derecho también a la supervivencia y alimentar a sus hijos y a educarlos como los tenemos todos los que vivimos en zona rural o no. Entonces se plantea desde ese punto de vista, que se considera imprescindible, porque mire, el monte y el bosque está para algo más que para que algunos turistas de fin de semana se paseen con unas botas maravillosas que les han costado mucho dinero en una tienda de estas especializadas. Está para más que para eso, hay gente que vive de eso. Entonces no descartamos la necesidad de tomar medidas restrictivas, claro que no, pero eso tiene que estar bien fundamentado, basarse en informes y estudios técnicos que lo acrediten, analizar el estado previo, ver qué medidas son eficaces. Estamos acostumbrados a ver planes en que adoptan unas medidas desmesuradas y a lo largo del tiempo nadie hace seguimiento de su eficacia. Y nos encontramos incluso con que han sido absolutamente inútiles. Eso hay que estudiarlo porque el daño que se hace a las personas que viven allí en ocasiones es muy relevante.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, solicitan a la Xunta que examinen con rigor si verdaderamente el nivel de conservación de determinadas zonas de este Parque Fragas do Eume es el adecuado. Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Si recuerdas con flores a tus seres queridos, en Agroflor somos especialistas en jardineras y centros y disponemos de la mayor variedad de flores para todos los santos. Haz tu encargo en el 981-333-117 o a través de nuestro correo electrónico agroflor@agroflor.es. Agroflor, en Avenida Domar, Polígono Agándara, Narón. En tu casa, en tu jardín, en tu huerto, Agroflor siempre en tu vida.
Restaurante Marcial, la auténtica cocina gallega con tradición, comidas a la carta, de empresa y todo tipo de celebraciones. Restaurante Marcial, en calle Río Pereiro, Narón, aparcamiento privado y abierto de martes a domingo. Reservas en el 981-3844-17.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not.
Y nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocina Hermanos Pérez Polo. Tienen sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, y allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos, además de un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. La unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia está hoy en Aspontes, en la Plaza del Carmen, hasta las 2:30 y por la tarde de 4 a 9, como siempre, a disposición de las personas que quieran acercarse a donar vida, a donar sangre. En el Ateneo Ferrolán habrá una nueva tarde en el cine. Se proyectará una nueva película a partir de las 7 dentro del ciclo de cine terror clásico con el título El último hombre sobre la Tierra. Cuenta la historia del médico Robert Morgan, que es el único superviviente de una guerra bacteriológica que convierte al resto de la humanidad en vampiros. Una película del año 1964, hoy con entrada gratuita. Y la Casa de la Cultura de Neda ha vuelto a abrir sus puertas al teatro con la representación esta mañana de la obra O Cociñeiro Antón e a Pasteleira Tomasa, a cargo del grupo de teatro Calavera. Esta mañana, alumnos de primero, segundo y tercero de infantil de los centros escolares de Maciñeira y San Isidro han disfrutado de esta representación. Y la exposición Ferrol 4 siglos de pasión, organizada por la Junta General de Cofradías de la Semana Santa en la Sala Carlos III de Esponaf, se clausura hoy después de haber recibido la visita de unas 3.600 personas. La muestra, un preludio de lo que se podrá ver en el Museo de la Semana Santa, que se podría inaugurar próximamente en los bajos de la Cuesta de Mella, incluyó estandartes, medallas, coronas, fotografías, tallas y vestimentas de todas las cofradías. Y hoy comienza la edición número 19 de las Jornadas Apícolas de Oume, que se van a desarrollar hasta el sábado en la Casa Domel de Goente. Lo harán con diferentes catas de miel y un taller también de aromaterapia para la salud, que tendrá lugar el viernes día 12. Es necesario inscripción previa en el teléfono 661-003-616. El domingo tendrá lugar a Festa do Queixo de Domel en Goente, y este fin de semana también comienza un nuevo concurso de tapas en el concello Saboreas Pontes, en el que 33 locales de hostelería ofrecerán sus creaciones. Y mañana comenzarán las visitas guiadas que el Armado organiza con motivo del Día de la Fiesta Nacional en Ferrol. A las 9 de la mañana y a las 11 habrá visitas al Arsenal Militar, al Cuartel de Dolores, serán en este caso a las 11:30 y a las 12:15, y también a las Escuelas de Especialidades Antonio de Escaño y Esengra. Y por cierto, hasta el jueves los mayores de 60 años interesados en viajar a la fiesta de San Lucas de Mondoñedo, el próximo jueves día 18, pueden inscribirse en la oficina de atención a la ciudadanía, en la planta baja del concello. Hay un total de 108 plazas en 2 autobuses que se van a cubrir por riguroso orden de llegada de inscripción. Es necesario, eso sí, estar empadronado en el concello y ser mayor de 60 años. Ahora un par de consejos publicitarios. Entrevistamos ya a la secretaria general del Partido Socialista en Ferrol, a Beatriz Estallo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
La llave de oro. 8 años contigo. Expertos en tasaciones de herencias. Máxima discreción y confidencialidad. Visítanos, consúltanos, conócenos. Y ahora, solo por pasarte por nuestras tiendas, te llevarás un obsequio hasta fin de existencias. La llave de oro. En Ferrol. En Avenida Nicasio Pérez 46 y en Calle Real 81. En Narón, en Carretera de Castilla 164. Somos la llave de oro. Nuestra experiencia nos avala.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Pues cuando pasan 49 minutos de la una de la tarde de este martes, día 9 de octubre, saludamos y damos la bienvenida a estos estudios a Beatriz Sestayo, concejala del Partido Socialista en Ferrol y también secretaria general de organización del Partido Socialista en nuestra ciudad. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, nos viene, como decíamos, fuera de micrófonos, como anillo al dedo esta entrevista, porque sí que ante la incertidumbre creada en las últimas semanas y en los últimos días, porque realmente en Ferrol tan solo se conocen oficialmente dos nombres de los candidatos posibles a esa alcaldía, como son por parte del Partido Popular José Manuel Rey Varela, por parte de Ferrol en Común Jorge Suárez, y bueno, yo creo que la más que posibilidad alta de que Iván Rivas también repita como candidato, como alcaldable por parte del BNG, pero todavía en las filas socialistas esto está así como un poco en el aire, si no fuese por esta noticia que salió publicada hoy en un diario de la ciudad, que el senador Ángel Mato decidió dar ese paso adelante y postularse como alcaldable para las municipales de mayo del 2019. Beatriz.
Sí, bueno, el tiempo en el que, como decías, de incertidumbre, realmente es tiempo interno, en el que los temas orgánicos procuramos hacerlos en la confidencialidad, puesto que es algo que no importa a la gente hasta saber el resultado, y en la que llevamos tiempo trabajando en la posibilidad de buscar una candidatura de consenso entre todos los espacios de la militancia y todas las ejecutivas. Era algo en lo que todavía ya estaba muy cercano y parecía que cerrado, y bueno, pues sorprendentemente hoy nos encontramos con esta noticia de alguien que se apartaba de ese consenso dentro de su legítimo derecho de cualquier militante a presentarse. Y habrá primarias y se presentarán pues los compañeros o compañeras que así lo decidan.
Sorpresa, entonces, entiendo.
Sí, sorpresa, porque el mismo Ángel Mato en el mismo diario había dicho hace no mucho tiempo que solo se presentaría si se lo pedía toda la organización del partido, y me consta que no es así, no ya por la ejecutiva local, sino por otros ámbitos en los que estábamos trabajando precisamente en una candidatura de consenso, dada la confrontación en su día, pues en la asamblea.
En el mes de enero, sí.
Exacto, entre él y yo, pues en que no fuésemos ninguno y que, bueno, es lo que se había acordado, y buscar un espacio de consenso para ir fuertes. Bueno, parece que ha decidido, a la luz de lo que pone ese diario, hoy en romper ese consenso, e insisto, tiene todo el derecho. Me hubiera gustado, o nos hubiera gustado a todos, conocerlo por su boca y no porque nos enteramos por las noticias, pero bueno, en el Partido Socialista pues habrá primarias y quien salga pues sin duda será una opción magnífica para una alcaldía que tiene que cambiar.
Nuevamente habrá duelo.
Bueno, claro, o sea, porque no, esto, habrá votación.
Habrá votación, habrá eso, primarias, un proceso nuevamente de primarias como el que comentaba usted en enero, cuando por un voto de diferencia pues salía escogida como secretaria general del Partido Socialista en Ferrol, y quizás esto, este paso al frente que ha dado Ángel Mato, escenifica nuevamente la división interna también que existen en las filas socialistas de la ciudad.
Bueno, no hay división interna, de hecho todos estábamos trabajando en la otra opción. Él sabrá, yo no conozco las razones por las que se decide apartarse de ese trabajo conjunto que estábamos haciendo entre militancia, ejecutiva gallega, ejecutiva provincial y ejecutiva local para buscar una candidatura de consenso. Votar lo que tiene que ser es sin follones como los que propició la otra vez. Votar es sano y lo que se va a producir es una votación entre compañeros o compañeras si se presentan otras personas como preveo.
Por la otra opción de la que me habla, la que están todavía debatiendo en esas reuniones que se producen periódicamente en la Casa do Pobo, aquí en Ferrol, ¿hay alguien que ya se ha postulado, que haya levantado la mano o que se ha conocido para encabezar y para poder ser candidato también a la alcaldía tras este proceso de primarias?
Bueno, quiero decir que además no hay otra opción, que en este proceso estábamos trabajando las tres ejecutivas juntas, la gallega, la provincial y la local, y por tanto llevamos unos meses de entendimiento entre las tres ejecutivas, muy bueno para la ciudad, que se ha roto hoy, pero no pasa absolutamente nada. Y por eso, bueno, conozco a personas interesadas en presentarse, pero que todo el mundo estaba, digamos, parado hasta buscar, pues esto, cerrar esta candidatura de consenso que ya estaba casi cerrada.
O sea, que se especula que lo que estaban debatiendo es que hubiese solo un candidato, ¿no?
Exacto.
Y eso no ha pasado. Ahora no, ya no.
Claro. Ahora ya no.
Ahora como mínimo dos.
Sí, no, da igual, quisiera votar esa, no, simplemente que quiero decir que lo que estábamos trabajando todo el Partido Socialista en Galicia, en la provincia de Coruña y en Ferrol era en eso. Y hoy se ha roto por un anuncio que hemos visto en la en un diario local. Pero bueno, no pasa nada, se vuelve, estamos acostumbrados afortunadamente a las primarias, no es un método que nos asuste ni mucho menos, sino que fue aprobado por el Partido Socialista con carácter previo a cualquier otro partido y por lo tanto ahora, pues como muy bien dices, habrá al menos dos o más los que consideren que quieren presentarse.
Si hay algún despistado por ahí, recordemos que Beatriz Estallo, que hoy nos acompaña, sí que no estará en ese proceso tal y como había anunciado en el mes de mayo esa decisión de apartarse, de concurrir como cabeza de lista al Partido Socialista. Decía al principio que es necesario y fundamental un cambio de gobierno en la ciudad, pero ahí se abre un abanico muy amplio de posibilidades, la posibilidad de una mayoría para el Partido Popular y si no, la posibilidad que se abre casi siempre en un proceso electoral de municipales de pactar en diferentes áreas y con diferentes grupos, pactos que hasta el momento se ha demostrado que tampoco fraguan y bueno, pues se consolidan en la ciudad departamental.
Bueno, yo creo que ahora el escenario no es así, de hecho la derecha está muy rota. Solo hace falta ver Ciudadanos por un lado, el PP por otro, Vox por otro. Veíamos la concentración de Vox en Vista Alegre con muchos huidos del PP y parece que con la decisión de presentarse en Ferrol, incluso con caras conocidas, ¿no? Por lo tanto, hay división en la derecha como no ha habido nunca y estoy convencida que el Partido Socialista se va a presentar con una candidatura muy fuerte y estoy convencida de que la alcaldía va a ser socialista. Voy a dejar aquí una servilleta para antes de las elecciones y también estoy convencida que habrá alcaldía del PSOE o habrá alcaldía del PP, con independencia de, como decíamos, divisiones de la derecha, divisiones de la izquierda. Nosotros lo que sentimos durante estos cuatro años o estos tres años y medio es que la gente que hace cuatro años optaba por partidos nuevos y que querían romper el bipartidismo, bueno, han visto que para la ciudad ha sido nefasto, ¿no? El diagnóstico yo creo que, no sé si es unánime por la ciudad, pero creo que todos los ferrolanos y ferrolanas, lo que nos comentan, nunca ha estado Ferrol así. Bueno, es necesario gestión y yo creo que desde luego en la izquierda se va a concentrar por lo que sentimos, por lo que nos transmiten, por cómo está siendo visitada nuestra sede y nuestro grupo municipal, creo que va a haber una concentración de voto en el voto útil, el que de verdad gestiona y lo ha demostrado a lo largo de los años, que es el que puede ser activista, pero sin duda también es gestor, como es el Partido Socialista.
Pues Beatriz Estallo, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por valorar este anuncio que también nos ha cogido así un poco de sorpresa, como a las filas socialistas también. Y estaremos muy pendientes porque ¿qué plazo podría haber para conocer ese nuevo nombre o esa nueva candidatura?
Bueno, las primarias serán en noviembre, mediados aproximadamente, se convocará en breve la fecha y por lo tanto a esas alturas pues se sabrá quién es el candidato o candidata socialista.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Buen día.
Vosotros y a ti.
Y nosotros despedimos así este programa. Gracias por vuestra atención, por vuestra participación y la información continúa a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Que paséis muy feliz tarde. Chao.